Ser podcast.
Ha merecido la pena venir hasta la cadena Ser. O sea, si te da tiempo a eso.
Sí.
Bueno, ¿cómo estás?
Bien.
Ahora te pregunto yo un poco
bien,
a ti.
Bien.
¿Eres el embajador de algo? No.
¿Embajador?
Nunca has sido embajador de nada.
No.
Tú me has preguntado a mí eso. Y,
y más vale que no me nombre embajador de nada.
¿Por qué? Sería divertidísimo.
No. Me gusta mucho la gente diplomática. Tengo amigos y he tenido amigos extraordinarios en la diplomacia. Pero no es lo mío. La diplomacia no es lo mío.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Te entregan un premio a toda tu carrera en este festival. ¿Qué significa para ti?
¿A toda?
A toda. Hasta
no,
ahora.
No, lo que pasa es que empiezan a... creo que es un evento que dan un premio de honor, si me lo dan.
Sí.
Y entonces pasa una película del año 72 que cuando yo debuto en el cine, que se llama La Semana del Asesino, de Eloy de la Iglesia. Gran precursor. O sea, antes de Pedro, antes de Iván y antes de todos estos genios, estuvo Eloy, que fue el que abrió camino y el que recibió más palos, claro, porque entonces recibías palos fuertes.
Y porque era más bruto también, o sea, quiero decir que...
No,
que era...
bruto para nada.
No, me refiero a que
era más
fue
putón,
más...
era un putón cardíaco, eso es lo que era. Entonces no se cortaba ni un pelo y ya está, pero bruto no.
Bruto me refiero a eso, que no tenía ningún tipo de cortapisa.
No, más vale,
claro.
Se jugaba la vida y su alma en ello.
Sino el cine de Eloy es fantástico.
Fantástico. Entonces yo debuto, tengo la suerte de debutar ahí en esa película, ya como coprotagonista del este, ¿cómo se llamaba? Vicente Parra, que era un nombre en aquellos momentos de, y era productor de la película. Entonces son 50 años, si cuentas, son 50 años que llevo en los audiovisuales y aquí estábamos vivitos y coleando, así que tienes...
50 años y luego Eloy de la Iglesia, es que claro, debutar con Eloy de la Iglesia eso marca un carácter. Y
bueno,
marca
sí,
una carrera.
Yo tenía el mío.
Ya venías de Vallecas, ya venías con el carácter.
Sí.
Al cuarto día, caí dormido, con la intención de no despertar nunca jamás. Pero sorprendentemente, se produjo un arrebato.
¿Y cómo fue? ¿Cómo eran aquellos años? Después con Iván, en una película de Iván Zulueta, en una película que es Arrebato, que es... supongo que estarás harto de hablar de Arrebato, o no lo sé, pero...
Harto cuando me hacen unas preguntas gilipollas del tema, o que son unos ya forofos de un calibre que dices, bueno...
Ya.
Pero si no, harto de Arrebato para nada, no, para nada. Es más, cuando yo esté criando malvas, Arrebato estará viva y coleando, estará por ahí como un icono de una época, y de un movimiento, de una actitud, y sobre todo de un genio visual que era este hombre. Así que muchas gracias, Iván.
Ahora van a reflotar todo el Super 8, que el inédito, que...
Sí, un genio. Yo creo que es... Mira que he estado con unos cuantos, ¿eh?
Con Almodóvar
para
también.
Bien y para mal. Y para regular. Pero... Y que son genios, y claro. Pero este, yo creo que visualmente y de actitud era un hombre muy notable, muy extraordinario.
Claro, y por eso es una pena que solo hiciera dos pelis.
Bueno, estaba ocupado en otras cosas, ¿me entiendes? Y las hice yo, además, mira por dónde.
Es verdad, en las dos.
Sí, es verdad.
Oye, y claro, decías 50 años de carrera, ha tenido amigos diplomáticos.
¿De carrera? No. No, yo creo eso. Yo no soy un actor de carrera. Eso es una antigüedad.
Ah, vale.
Yo no es de pronto mi carrera de actor. No, yo no lo he tomado así nunca en la vida. La vida es la carrera para mí. Entonces he desaparecido, vengo aquí, ahora hago el beso a la mujer araña,
¿sí?
Meto un gol y me voy. Y desaparezco 2 años y me quedo tan pancho. Es decir, no es una carrera de actor al uso. Me parece que debería ser así, pero bueno, allá cada uno.
¿Y en esos 2 años qué has hecho? ¿Pintar? ¿Qué ha sido
no,
una
me ha salido de los huevos. O sea, pintar o hacer mi vida o viajar por las montañas o ser un gato callejero. ¿Me entiendes? Pero vamos, o no, o de pronto me ha tocado un año de trabajar porque he tenido que hacer una cosa. O ¿quién me nombrabas? Estabas tú, me decías, Pepe
Sendra.
Sí, os conozco a todos y se hace 50. Uno que era chiquitín,
Sendra era chiquitín.
Era chiquitín.
Ay.
Bueno, mira, se caga de risa. Entonces, ¿qué? Entonces tenía que estar un año trabajando, ¿me entiendes? Pero luego desaparecía. Me gusta mucho eso, aparecer. Y luego...
O sea, no hacer papeles alimenticios, eso que se llama, ¿no?
Bueno, cuando era drogota, hacía lo que fuere, ¿me entiendes?
Claro.
Pero solo en ese caso, si no, he sido muy mirado siempre. Es decir, he sido muy, muy mirado. Mucho.
¿Y este premio que te dan, qué significa para ti? ¿Qué significan los premios para ti o qué significa nada?
Muy poco. Soy un desconsiderado y una persona muy poco agradecida en eso, porque si fuera falsurrón, digamos, entonces diría, pues estoy encantado y soy feliz. La verdad es que no los desprecio ni los tiro piedras tampoco, pero son... Yo no sé por qué cojones dan los premios en realidad. Y tengo un montón, ¿eh? Quiero decir, tengo tres San Jordi, nadie tiene tres San Jordi, y yo digo, ya, pero... Y voy, ¿eh? Y estoy aquí. ¿Por qué estoy aquí? Porque Miguel de la Fuente, que es un hombre de una cortesía casi casi abrumadora, cosa que yo no soy, y me llama mucho la atención, es el con el que he hablado para que es un poco el corresponsal. Comunicador de Triángulo, bla, 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 y los que van a estar con la Filmoteca haciendo esta cosa, en los que han elegido la película. Muchísimas gracias, Miguel. Y estoy un poco para responder, porque o sea, puedo ser una fiera, pero soy me parece que hay que estar, ¿verdad? Pero los premios, perdona, nunca han significado gran cosa para mí, nunca, emocionalmente. De hecho, si puedo, no voy. Yo creo en el último Iris que me dieron, tal cual, yo no fui, es decir, estaba fuera, ¿entiendes? Estaba fuera. Quiero decir, no voy. Y entonces, el problema para mí es que cuando esta gente hagan el día 8 tal y cual, y habrá mucha gente que está deseando y tal, yo no sé qué carajo decir, porque nunca sé qué decir en los premios, ¿me entiendes? No sé. Seguramente habrá gente mucho más valiosa que yo que necesita que este premio, no necesita, pero sí que sería más justo que se lo dieran a ellos, porque después de todo, ¿qué he hecho yo? Hay unas cuantas películas icónicas.
Bueno, ha sido... El premio es por una carrera dando cabida, no todos los actores...
A la visibilidad.
A la visibilidad, sí. No todos los actores, claro, y las actrices, claro, han sido...
Pero
tan...
no lo he hecho porque... ¿sabes? El combate estaba en mí mismo, en salvarme la vida yo. Es decir, ¿entiendes? No miraba como una perspectiva. Y quizá otras personas en eso sí sean mucho más valiosas que yo para recibir un premio como este.
Me gustó mucho una cosa que tú dijiste, que alguien te preguntó si te molestaba cuando hiciste Merlí, Sapere Aude, la serie,
sí,
si te ibas a encasillar. Y entonces en papeles homosexuales, y tú decías, claro, y me gustó mucho esa respuesta, porque ahí es donde también está la base de por qué alguien se merece un premio a la diversidad.
Claro, están esas películas icónicas que ni siquiera las he dirigido yo estaba ahí y elegí esos papeles, ¿entiendes? Decimos, ¿te vas a encasillar con unos personajes porque haces estos personajes de homosexuales? Yo digo, pero coño, ¿y qué tiene que ver los cojones para con el trigo? Si es a Javier Bardem le van a encasillar por hacer tres de heterosexual. Entonces, si estamos avanzando en la conversación, avancemos de una puta vez, de verdad. No me digas que me voy a encasillar por hacer un hombre que tiene unas preferencias sexuales, pero que su vida...
Es distinta.
En todas las películas en las que estamos hablando, no tienen puñetera nada, 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 nada que ver. Son otras vidas. Entonces no me estoy encasillando.
Totalmente.
¿Ha quedado claro?
Ha quedado clarísimo. Además, lo compartimos
contigo. Lo repito. Entonces digo, pero es que yo, claro, que hay prejuicios. Estamos en España, que es un país facha. No, lo siguiente. O sea, que es que la mitad del país es fascista. Y retrógrado y conservador. Entonces, bueno, ya me he dado cuenta. Pero es que la otra mitad no, ¿sabes? La otra mitad quiere progresar. La otra mitad quiere avanzar. Y la otra mitad no quiere pegar una pedrada a una persona que va acariciando con su novio o novia por la calle. ¿Entiendes? Eso es lo que hay que ir consiguiendo poco a poco.
Y hemos cambiado mucho. Antes hablabas de la primera peli con Eloy de la Iglesia. Hemos cambiado mucho desde entonces.
Hombre, quiero decir, si hay algo de lo que yo he tenido que hacer como guerrillero y como persona muy temperamental es no renunciar a lo único que tengo, que es yo mismo. Este metro cuadrado que estás viendo. Si todas las circunstancias que tienes alrededor es para que te reprimas, o para que no hagas lo que tienes que hacer, o para que no folles con quien tienes que follar, entonces, ¿de qué cojones se trataba la vida? Cuando ya te digo que yo no lo veo como... No me planteo decir algo. Es que si hago esto no me van a llamar para la próxima. No lo veía desde ahí. Lo veía desde aquí. desde este cuerpo serrano. Y decía, si yo tengo que reprimir esto, que es lo único que tengo, que sé que es absolutamente orgánico, ¿dónde cojones voy a ir yo? ¿Cómo voy a hacer una actuación buena si todo en mí ya es falso, cojones? ¿Me entiendes?
Te entiendo.
Para ser buen actor, y yo soy uno bueno, tienes que ser auténtico. Tienes que pasar por muchas cosas de ti, ¿entiendes? Y si no, no puedes ser un buen actor. Por eso hay tantísimos malos actores. La mayoría son malos. La mayoría. Y actrices, actoras, malas.
Actoras.
¿Por qué no hacen más que hacer el paripé y hacer la cosa desde la carrera? ¿Pero qué cojones significa eso? Que estamos en 2022, chochos y pichas. ¡Espabilar!
Y hay otra cosa, acabas, antes mencionabas El beso de la mujer araña, que si no recuerdo mal es tu última obra de teatro.
Estoy haciendo la gira.
Sí, es con la gira.
La gira está recibida, a la gente le encanta. Es que resulta que Carlota Ferrer es una montadora extraordinaria. Entonces ha cogido ese texto, que está muy vigente, que yo no me canso de repetir, que después de todas estas momias del premio Nobel, de este, como se llame, que me importa un huevo cómo se llame, que estaban acusando a este por maricón y apolítico, resulta que el texto de este apolítico maricón es muchísimo más importante que lo que harán ellos nunca. Que ese texto estará dentro de 50 años, como estará Arrebato, figurando con lo que pase dentro de 50 años, y el texto del mamarracho o de los mamarrachos no estará, porque ¿a quién le importa de verdad Vargas Llosa? ¿Le importa a alguien, cojones? ¿Se lee a alguien ese libraco y le importa a alguien lo que diga este pavo? Ni siquiera la gente de extrema derecha. Hola, buenos días, ¿están todos bien? Dale.
Vamos a seguir.
¿A seguir dónde?
Por aquí, venga, paseando. Dale.
¿Sí?
Hola, Pablo, soy Juan.
Hola, Juan. ¿Cómo estás?
Mal, muy mal. ¿Por qué no contestas a mis cartas?
Porque estoy tratando de olvidarte. Cuando uno trata de olvidar, no escribe.
No te voy a preguntar por Almodóvar, porque todo el mundo te pregunta por Almodóvar.
¿Pero qué queréis saber de Almodóvar?
Nada.
Con Almodóvar no pasa nada. O sea, somos dos temperamentos muy fuertes. Hicimos tal cual y tuvimos una amistad. Hay amistades que se diluyen en el tiempo. No te pasa, no os pasa a todos.
Muchas.
Se diluyen en el tiempo. Esta se diluyó. Pero yo con Almodóvar no tengo nada. Es decir, me preguntaba el otro día, ¿usted qué piensa de Pedro Almodóvar? Y yo dije, es que yo no pienso en Pedro Almodóvar. O sea, y se dijo, oh. Y claro, es que no pienso de verdad. Entonces, si tengo que pensar en él, es que me parece un genio.
Claro, yo te quería preguntar.
Espera. Vale. Si me tienen que preguntar por él, digo, este tío vale un potosí. O sea, su personalidad es única. Es gracioso. Es divino. Y es un artista cojonudo. ¿Qué más queréis saber ya del tema?
No, yo quería La ley del deseo, que a mí me parece una película fantástica. Es una película que me gusta.
Es maravillosa. Otra que estará ahí cuando yo.
Y me gusta porque quería hablar que sí que tienen en común con El beso de la mujer araña una representación de lo trans. En su momento, que es muy.
Carmen, sí, Carmen decía esto, sí. Bueno, ¿y la pregunta cuál
es? La pregunta es: pues que no sé si ahora tú vas a recibir este premio en un festival donde hay mucha presencia del cine trans, en un trans donde hay un debate.
Hay un debate.
Que generalmente el cine de Almodóvar o la obra, la novela del beso de la mujer araña han ido por delante de esos debates. El arte ha ido por delante.
No estoy diciendo eso de este hombre, no estoy diciendo que dentro de 50 años se hará esta obra.
Claro, y también un poco lo de Almodóvar.
Almodóvar, acabo de decir, un piropo más del muchacho, porque ya es que los he dicho todos. Uno ha adelantado su tiempo, no lo he dicho, bueno, pues lo digo. O sea, es fantástico, qué sé yo, y ya está.
No, pero volviendo a la cuestión de lo trans, no sé si también te preocupa, antes yo te preguntaba si hemos avanzado o no hemos avanzado. La cuestión de lo trans
Hemos avanzado. Cuando yo preparaba El beso de la mujer araña, yo tenía dos problemas. Primero, estaba un poco vieja ya para el papel, la verdad.
Tú vieja.
Vieja. Entonces, bueno, ahora parezco mi nieto en escena, ¿eh? Porque claro, o sea, ¿me entiendes? El teatro es eso, te preparan bien y tú sales de tu propio neto. Bien, vale, eso ya lo he conseguido. Quiero decir, me puedo follar a Igor Yebra, que es una joya del mundo mundial, ¿me entiendes? Pero el problema para mí entonces era, primero tenía demasiada, dudaba, ¿eh? Luego, nunca he creído en mi puta vida ser mujer, con perdón. Nunca se me ha pasado por la cabeza, profundamente, es decir, no. Nunca he sido sumiso, como puedes ver. O sea, no tengo nada que decir. Yo, si me he peleado con muchos de estos de los que estamos hablando,
es precisamente por eso.
Porque soy desobediente. Entonces me pregunto, ¿por eso soy un actor al uso? Porque el actor tiene que obedecer. Y yo soy desobediente profundo. ¿Me entiendes? O sea, profundo, de verdad.
Te veo ya.
Entonces, claro, tenía esos problemas. Y lo pensé mucho, ¿eh? Me gustaba Carlota porque ya hicimos un trans, que era, esto no es la casa de Bernarda Alba, y yo hacía de Bernarda Alba, pero era el texto de Lorca, yo no sé por qué dicen, pues de Nuria Asper, que la adoro, a Nuria, pero decían, es que es un personaje, ¿sabes? Y yo decía, pero qué coño es esto, si es que tú te lanzas con las palabras de Lorca, te dejas llevar por el giro a tomar por culo, yo no tengo más, no tengo que hacer ni cosas psicológicas, y eso hice, y salió genial. Pero estaba Lorca detrás. Aquí tenía esos problemas que acabo de decir, esas tres cosas. Un poco mayor, nunca mujer, nunca sumiso, porque él se ve como una mujer sumisa. ¿Han cambiado las cosas? Claro, ¿cómo no van a cambiar? Si cuando estamos hablando de los 70s, él está en la cárcel represiva de Buenos Aires, a donde por cierto voy ahora, y no había evolución, no podían hacer nada, no había el tránsito que ahora hay. Fíjate si han cambiado las cosas, han cambiado un montón, gracias a Dios. Lo que no ha cambiado es parte de una población que está resuelta a tener el rosario, la peineta, la mantilla, los toros y su puta madre, y son los que están jodiendo a la marrana con todo, con las leyes y con todo. Eso es lo que no ha cambiado, eso es lo que sigue exactamente, es el mismo ladrillo que tenemos encima. Lo otro, claro, ha cambiado la tecnología, ha cambiado la manera de ser, ha cambiado las actitudes y las relaciones, ¿cómo no van a cambiar? Gracias a Dios. ¡Ay!
¡Qué a gusto me he quedado!
Siga.
Sigo. Luego también has trabajado con una generación de nuevos directores. Bueno, está Saura por ahí, Pontecorvo.
¿Te parecen jóvenes directores?
Saura no.
Giro Pontecorvo y Carlos Saura. No. ¿Te parecen jóvenes promesas?
Jóvenes quería decir Carlos Fresnadillo, en su momento Ray Loriga, Álex de la Iglesia en su momento.
Sí, sí.
Ya tampoco, hijo.
Bueno, he tenido mucho tirón.
¿Sí? ¿Has tenido mucho tirón?
He tenido mucho tirón, déjalo ahí. He tenido mucho tirón.
Eres buen actor.
Soy buen actor, pero más que buen actor es una cuestión de... yo creo que soy un seductor. Creo que soy un seductor porque no hago nada para serlo. Nada, porque si eres seductor no tienes que hacer nada. Entonces llama la atención eso. Y el desparpajo y el decir aquí.
Y los terciopelos que me llevas, que son preciosos.
Ay, muchas gracias. Esto es de Tailandia. Esto es de Vietnam. Porque también es una película con un vietnamita, que sepas. Tran Hang Hun. Tran Hang Hun.
¿Y qué haces en esa peli?
Oye, qué sé, pero estaba en la selva, ya no me acuerdo de nada. Pero, aparte, la película no le salió muy bien, porque era la primera vez que trabajaba en Estados Unidos. Yo no hablo idiomas, ni he querido nunca hablar idiomas. O sea, es... como que no. En Francia, oui, non, c'est pas possible, peut-être. Para cosas sexuales, generalmente. En inglés, no, yes, maybe, impossible. Entonces, claro, mi inglés en esa película fue una cosa. Yo iba porque él me parece un genio, Trajajun, ¿me entiendes? Entonces fuimos a Filipinas, ahí estamos en la selva, qué sé yo, estaba Josh Harnett, también no te crees, una producción muy gorda. La primera y última vez que me meto en semejantes fregados. Y no me gustó nada, me gustó Tran, y me gustó la selva y Filipinas y tal. Pero hablar en inglés es nada. Es decir, yo ya sabía que por ahí no
por iba. Por ahí no había nada que hacer.
Ni ha ido, ni va, ni irá nunca, porque no es algo que me llame la atención. Los idiomas, cosa que... no es que lamente, pero que mucha gente se defiende muy bien con los idiomas, ¿verdad? Que puede ser una cosa preciosa, digamos, ¿no? Es el lenguaje, después de todo. Yo vivo mucho del lenguaje, pero del español. Por una vez, España.
A ver si te has pasado de bando, Eusebio.
No.
A ver qué va a pasar
no,
aquí.
Digo que el idioma español me parece maravilloso.
Y luego has hecho mucha televisión. No sé si Los Gozos y las Sombras fue lo que más popularidad te dio en su momento.
Depende de dónde.
¿Aquí?
No, depende. Es que luego en Sudamérica soy conocido también. Claro, esa es otra. Que era esa serie, pues sobre todo Pepe Carballo en Sudamérica fue una bomba. Y aquí no, porque aquí estaba la memoria de Manolo Vázquez Montalbán, divino.
Divino.
Por favor, qué risa. Pero claro, todo el mundo identificaba. Y ahora, como ha sido el Día de los Muertos, y de pronto ayer se me acumularon. Y Manolo divino. Pero todo el mundo identificaba a Pepe Carballo con Manolo. Con el chaparro, gordito y tal. Y cuando vino Álvaro Estarán, que es un salvaje peor que yo todavía, y entonces dijimos, vamos a romper con todo esto, vamos a hacer lo que nadie espera y tal. Y entonces fue tan diferente que aquí la gente como que se resintió un poquito. Digamos, la gente luego se lo comió, porque entonces eran dos canales. Pero en Sudamérica, yo he salvado la vida en Sudamérica cuando de pronto tienes un día de despelote, estás a las 4 de la mañana y no sabes dónde coño estás, en Buenos Aires, que cuidado con Buenos Aires, y estar tres pavos en una esquina, parar el coche y decir, bueno, vamos a preguntar porque estamos perdidos. Y entonces vas a los pavos diciendo, Dios mío, y dicen, ¡Juño, don Pepe! ¡Juño, don Pepe Carvalho, claro! Me había salvado la vida.
¡Qué fuerte! O sea, y a ti Argentina también te salvó, de alguna manera.
Sí, bueno, claro, sí, le debo mucho a Argentina. Sí, tuve que irme allí para, ya mi casa parecía la de Keith Richards. Entonces, y ahí entonces estuvo bien, como soy conocido, pues hice películas, bla, 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 bla. Y recorrí ese país y toda Sudamérica y todo lo demás y hice amigos. Por eso vuelvo ahora, vuelvo al dentista.
Ah, muy bien.
Y vuelvo.
Al psicólogo espero que no.
No, pero hay un montón, pero no, al psicólogo ya me psicoanalizo yo solito.
Es que eso está mejor. Y te iba a preguntar por los amigos, porque antes decías, bueno, yo tengo una personalidad muy fuerte. ¿Se hacen amigos en esta profesión o se dejan muchos cadáveres?
Pocos, no, cadáveres tampoco, pero amigos en esta profesión no he tenido. Haber tenido amigos dealers, sí. He tenido amigos.
¿En la profesión?
No. He tenido amigos chefs, he tenido amigos dentistas.
Diplomáticos.
Biólogos, diplomáticos.
¿Políticos has tenido amigos?
Miguel Gordomí, por cierto. Cónsul de España en Nueva York, que ya está para allá también.
¿Políticos? No.
¿Políticos? No. Y entonces, actores y actoras, no. No. Y cuando los he tenido han sido fugaces, he hecho estas cosas como que se diluyen. Pero no. A lo mejor me estoy olvidando de alguien y se va a cagar en mí. No lo oigo. Pero no. No he tenido grandes amistades. He tenido, aparte te digo una cosita. Yo los adoro mientras trabajo, cuidado. No es que, o sea, soy la persona más colaboradora que vas a encontrar. Y por un lado me sale a la humildad, por fin. Entonces, lo respeto todo, me llevo de puta madre, pero cuando se acaba y todo es muy intenso, y cuando se acaba la serie o la película, ya está. Luego otra vez a empezar, porque todo el mundo, como tengo este carácter, dice, ay, pero Eusebio, eso es muy difícil, ¿no? Y yo soy un santo, trabajando soy un santo de verdad, pero bueno.
¿Y las entrevistas te gustan? Una mierda.
No, nada. Estoy hasta los huevos de entrevista, porque además he tenido que dar mucho el callo
con la obra.
Entonces pasa una cosita, que a lo mejor la culpa la tengo yo, Al final enseñas tanto el tobillo que hay mucha gente que por comodidad o porque qué sé yo, no quiero juzgar, porque no soy jueza de reality, pero van y te hacen ya como un arquetipo, a la tercera que ya leen, hacen una especie como de cosa que dices, bueno, pero yo soy de mármol o estoy vivo todavía, ¿sabes? Entonces es como un estereotipo, que se hacen una cosa como dices, bueno, no. Y parte de la culpa la tienes tú, porque también...
He hecho lo mismo.
No he hecho lo mismo, pero tampoco he hecho lo contrario.
Tampoco he sido brillante, no.
¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho esto?
Que la entrevista no está siendo brillante, no pasa nada. No nos van a dar el Pulitzer por esto.
¿A esta dices?
Sí. No está mal, ¿no? Has estado bien.
No tengo ni idea.
Ah, bien.
Pero ya, esto ya es cuesta tuya.
Ah, vale. ¿Qué lees?
Estoy leyendo pues William Blake, mira. Un librito de William Blake.
¿Y ves mucho cine tú?
No.
Nada.
No. Digo, si voy al cine, no. Al cine hace años, pues ya vivo en un pueblo hace 20 años, ¿verdad? Claro. Entonces en mi pueblo no hay cines. Si tienes que ir a Villalba, está todo doblado. Entonces no voy. Y aquí en Madrid bajo de Pascuas a Peras cuando tengo que hacer una entrevista.
Pero ya te he dado tres planes culturales.
Sí, no, sí, los voy a hacer, pero no es el cine. Ninguno.
Ya, no. Bueno, cine no sé qué recomendarte.
No voy a ir al cine.
Vale, pues no. Entonces nada, te recomiendo nada.
No, aparte ahora, como el otro día estaba mirando algo de no sé qué, no voy a decir el nombre de esta cosa, pero hay tantas series, tantas cosas que te ahogas, te asfixias un poco y dices, joder. Algunas eran buenas.
Sí, hay cosas buenas.
Claro.
Otras no, hay de todo.
Pero digo, es la como la... El,
sí, la, masi- esa, la cosa masiva.
Que dices, joder, ¿entiendes? Sí.
Pues lo vamos a dejar aquí.
Bueno.
Enhorabuena por el premio.
¿Y qué dices, que ha sido una mierda de entrevista?
Yo he estado muy a gusto, yo me encanta escucharte.
No, acabas de decir que no ha sido brillante.
Bueno, mis preguntas.
Eso es verdad.
¿Ves? No sabía que lo pensabas.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Digo, que has estado bien.
¿Sí?
Sí, has estado bien. Pero bueno, como se... Luego dicen que somos narcisistas los estos. Pero fíjate esta. Cuidado con ella. Se caga de risa encima.
Muchas gracias, usted.
No, gracias a vosotros.
Cadena SER. La radio.